mis directos amigos, esta sesión de hoy, esta charla de hoy, es la primera de una serie, seguramente corta, de unas cuantas sesiones, a lo largo de las cuales vamos a tratar sobre el libro El ente y su ser, un estudio lógico-metafísico. Es un libro de, aunque el subtítulo dice un estudio lógico-metafísico, es principalmente un libro de metafísica, no de lógica. Lo que sucede, la denominación es perfectamente apropiada en la medida en que esa metafísica se aborda con un instrumental lógico, con el auxilio de notación simbólica y con referencia implícita a un sistema lógico. Es una obra que escribí en la primera mitad de los años 80 del siglo XX, que fue publicada en León en 1985. Y el motivo de esta serie de comentarios es la reimpresión, una reciente reimpresión en este mes de julio del año 2020, que se ha puesto a la venta en la librería Anticuaria Jerez de Rivas Vaciamadrid Madrid y que es accesible tanto por Iberlibro como por Unilibre. Buscan ustedes en cualquiera de estas dos redes de librería y hallarán el libro. También tienen acceso en el Internet, en diversos lugares, a una versión digital del mismo en PDF e incluso, si lo desean, pueden hacerlo imprimir. Yo, como autor y único dueño de los derechos de propiedad intelectual del libro, concedo permiso a quien lo desee para imprimir una copia para sí mismo o imprimir el número de copias que desee, distribuirlas gratuitamente o venderlas por el precio que le guste. De manera que esta reimpresión vuelve a poner en manos de los lectores el libro y esta ocasión me parece muy propicia para estudiar el trasfondo de la escritura del libro, sus contenidos, su impacto en la metafísica analítica del siglo XX, pero en el trasfondo de toda la tradición filosófica y el hecho de que de ninguna manera ha perdido actualidad. El contenido filosófico es perfectamente idóneo para las reflexiones de la metafísica en nuestros días y seguramente seguirá siéndolo también para todo el tiempo que es previsible según la capacidad humana de prever. Pero además, no sólo será pertinente, como sigue siéndolo hoy, la obra de Aristóteles o la de Avicena, sino probablemente el ámbito de problemas, instrumentos conceptuales, métodos de representación simbólica que aparecen que se despliegan en esta obra, previsiblemente van a ser los mismos que va a seguir utilizando la filosofía analítica en los próximos decenios. Más allá no lo podemos saber. Y con este preámbulo doy paso a la primera de estas charlas, que es puramente introductoria, es un mero recuerdo autobiográfico de las condiciones, de las circunstancias que rodearon la escritura y la publicación del libro. Buenos días, mis dilectos amigos. En esta sesión especial vamos a hablar del libro El ente y su ser, un estudio lógico-metafísico. Este libro que se publicó lo publicó en la Universidad de León en el año 1985, es en realidad la culminación de investigaciones filosóficas que llevé a cabo durante muchos años. En las reflexiones que desembocan en la redacción del libro vienen, se remontan incluso al periodo de mi licenciatura en Quito, del último año de mi licenciatura en Quito en el año 1973-74, e incluso la inquietud viene de mucho antes, viene de mi estudio de la ontología de Nicolai Hartmann en el año 1963-64, digamos que como primera reflexión que acabará, del hilo sale el ovillo, bueno, pues acabará desencadenando una serie de reflexiones, de meditaciones, que a través de muchísimos estudios, de toda la elaboración de mi tesis doctoral en Lieja entre 1975 y 79, se prolonga en la redacción del libro, que esencialmente tiene lugar en Quito, siendo yo profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador entre 1900, ya lo había sido anteriormente, pero la segunda y última etapa fue entre 1979 y 83, y para ascender a la categoría de profesor principal tenía que elaborar una monografía que fuera positivamente evaluada por unos relatores designados por la Facultad de Ciencias Humanas, y justamente elaboré esta monografía, El ente y su ser. Mejor dicho, elaboré una parte de la monografía, la primera parte, la parte histórica, en la cual estudio el devenir de la relación entre enunciados de ser a secas, tal cosa es, o sea, existe, y enunciados de ser así, esto es bello, feo, grande, es un lagarto, es una casa, es un color, bueno, todo lo que ese es, ese verbo es, sea copulativo y por tanto sea seguido de un atributo. Aquello a lo que se atribuye ser a secas en el primer caso, o ser así o asá en el segundo caso, es un ente. Un ente es cualquier cosa que sea a secas o que sea así o asá. Bueno, pues la relación entre el ente, el ser a secas y el ser así, es una relación que me viene preocupando, que me vino preocupando desde mi primera juventud, cuando entré en contacto con la obra de Nicolai Hartmann, la cual se plantea en términos muy adecuados, muy instructivos, muy incentivantes, y que luego fui reelaborando, desarrollando en toda mi reflexión lógico-metafísica desde 1975 en adelante. Y concretamente fue en aquellos años 81 a 83 cuando escribí este trabajo, que como digo, primero fue la primera parte, fue lo primero que escribí como memoria de promoción o ascenso, que obtuvo valoración positiva y por tanto ascendía a esta categoría máxima de profesor principal, que podríamos decir en aquel momento en el Ecuador era lo equiparable a la categoría española de catedrático de universidad. Y luego completé escribiendo allí mismo la segunda parte, que es una visión sistemática. La primera parte es histórica y la segunda parte es sistemática. Intenté publicar el libro en Quito mientras era profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. No lo logré. Y regresé a España con el manuscrito en el año 83, con el manuscrito de ese libro y de varios más, porque ese había sido un periodo extraordinariamente fecundo en mi producción. Escribí varios libros. Esos libros, después, para su publicación, los en parte reescribiré, desarrollaré, corregiré. Y el primero que sufrió ese trabajo de reelaboración parcial, reescritura, de corrección y aumento, pero tanto la corrección como el aumento fueron marginales, fue El ente y su ser. En León, cuando regresé a España en septiembre de 1983, tuve la suerte de ser contratado como profesor titular por la Universidad de León y se me encomendó impartir la asignatura de filosofía del lenguaje. Y el departamento de filosofía de León era muy pequeño, lo formábamos únicamente tres profesores, dos de ellos numerarios, y yo, lo que entonces se llamaba PNN, profesor no numerario, es decir, contratado con un contrato de duración temporal que se renovaba anualmente, pero que tenía un plazo de caducidad, porque no podía renovarse de por ley más allá de septiembre de 1987. De manera que yo era un profesor precario, pero la asignatura que se me había asignado era totalmente idónea para mis intereses filosóficos. Disfruté muchísimo impartiéndola y aprendí, porque naturalmente para enseñarla, ya esa asignatura ya la había enseñado anteriormente en Quito, pero ahora la enseñaba a alumnos que no tenían la vocación de estudiar la carrera de filosofía, sino de filología o lingüística, y por tanto el enfoque tenía que ser un poco diferente, y para enseñarla también a estudié más y aprendí muchas cosas. Aparte de que la enseñanza es muy instructiva para el propio profesor, las reacciones de los alumnos le hacen ver problemas en su propia exposición, lo llevan a interrogarse, a reflexionar, a completar, a rellenar lagunas, a rectificar puntos de vista. Bueno, En medio de toda esa actividad surgió la posibilidad de publicar un libro. La Facultad de Filosofía y Letras de León era una facultad nueva, joven, que estaba entonces queriendo afirmarse en el panorama universitario español, y una de las maneras de hacerlo era afirmarse en el ámbito editorial. Había creado un servicio de publicaciones y deseaba potenciar ese servicio de publicaciones, incrementando su fondo editorial. Entonces todavía no vivíamos en la horrible época de las indexaciones de los índices de impacto de las agencias de notación en un panorama de publicaciones académicas como el actual. Esa aventura de publicar El ente y su ser hubiera sido difícil o quizá imposible. Pero afortunadamente en aquel momento no era así. El libro, ciertamente, la universidad, yo lo presenté para presentarlo, presenté el manuscrito escrito previamente en Quito, pero como digo, antes de presentarlo, lo reelaboré parcialmente. En parte porque todo está relacionado como fruto de mi propia docencia de filosofía del lenguaje y algunos capítulos, el referente a Frege, el referente a Wittgenstein, sufrieron una reelaboración parcial. Detecté también algunos párrafos que no me parecían afortunadamente expresados y los modifiqué. Bueno, hice esa reescritura parcial, presenté el manuscrito y la universidad lo dio a informar a dos relatores que eran personas de reconocido prestigio en el ámbito filosófico. Uno de ellos supe, por una filtración, que era Fray Vicente Muñoz Delgado, de la Orden de la Merced, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. La Universidad de León estaba en estrecho contacto con Salamanca, con las dos universidades salmantinas, tanto la Universidad de Salamanca, civil, pública, como la Universidad Pontificia de Salamanca, que es una universidad eclesiástica de muchísimo prestigio, de un nivel académico muy elevado. No tenía, evidentemente, la importancia de la Universidad de Salamanca, pero sí tenía una gran reputación e influencia. Bueno, pues el libro se publicó, quedó la impresión fue buena en general. Hubo algún problema, algún signo que quedó inadecuadamente. Bueno, los autores siempre tenemos con las editoriales, con las imprentas, problemas de cuando introducimos algún signo, alguna anotación, sea griego, sea anotación simbólica, corremos el grave peligro de que eso sea deformado en la imprenta. Bueno, la Universidad de León trabajaba directamente con una imprenta, Celarain. Yo estuve al habla directamente, porque incluso en la presentación del libro tuve que discutir algunos aspectos de la presentación, por ejemplo, de la portada. Una cosa es la carátula o cubierta, que es lo que uno ve cuando tiene el libro cerrado delante, y otra cosa es la portada, que se suele confundir, que es lo que aparece al abrir el libro. Bueno, generalmente al abrir el libro hay una primera página en blanco por ambos lados y luego está la portada. Bueno, pues en el diseño de la portada tuve que discutir con el impresor de Celarain, porque yo le pedía que precisara algunos detalles de lugar y de fecha que no aparecían ahí, y le envié fotocopias de diversos libros para hacer ver que efectivamente era lo usual. Bueno, ya dio su brazo a torcer y ya conseguí que fuera así. Y en cuanto a la cubierta, la debo a un colega de la... Generalmente las cubiertas de mis libros, yo he tenido poca, bueno, de algunos sí, pero de otros he tenido poca influencia en cómo se diseñaba la cubierta. Y en ese, en cambio, bueno, no es que yo participara en el diseño, ni muchísimo menos, pero bueno, así como el diseño de otros libros de cubierta me ha desagradado profundísimamente. Por ejemplo, los fundamentos de ontología dialéctica. Bueno, pues como era un libro que llevaba muchísimo retraso en su publicación, el impresor hizo una propuesta y la acepté sin discutir, pero es un cuadro de arte abstracto horrible para mi gusto. Pero en cambio, en el de El ente y su ser, un colega mío de la facultad, Penene como yo, del Departamento de Historia del Arte, Javier Hernando, me hizo una propuesta muy bonita. Es también una obra de arte moderno. No se puede decir, por supuesto, pintura o dibujo decorativa. Decorativo es en blanco y negro, pero es en forma de una esfera ligeramente deformada. Bueno, a mí me gustó bastante. Y recuerdo que mi colega del departamento, Juan Ramón Álvarez Bautista, dijo, bueno, queda muy bien, parece el Sfairos de Empédocles. Bueno, yo no había pensado en Empédocles en particular, que no es un filósofo de los que yo cito en mi libro, pero en cierto modo es verdad, el ente y su ser quedan en cierto modo en esa redondez del dibujo de la carátula, quedan encapsulados. Podría evocar también al uno de la escuela eleata de Parménides, todo autocontenido, y esa imagen de esférica, pues evidentemente es muy adecuada para esa unidad. Bueno, eso es un detalle anecdótico. El libro se publicó, tuvo escasísima repercusión, primero porque en la Universidad de León no había especialidad de filosofía, y lo que escribiera de metafísica un profesor de León por el sistema universitario español era... No les importaba ni interesaba a los profesores de metafísica de las universidades donde existía esta asignatura de metafísica. Por otra parte, yo llegué a España en el año 83, en un momento que para mi propósito de conjuntar lógica y metafísica fue aciago, porque fue el momento en que se crearon las áreas de conocimiento y se separaron en dos áreas, igual que era poco antes se habían creado las comunidades autónomas, que marcaron límites y divisorias que antes no habían existido con esa intensidad. Bueno, pues similarmente, entre las diferentes asignaturas filosóficas, antes podía haber afinidades, proximidades, migraciones, pero no había patriotismo de asignatura, no el cultor o cultivador de una asignatura no era forzosamente hostil a otra asignatura. Cuando se crean en el año 83 las áreas de conocimiento, las asignaturas incorporadas a un área se ven constreñidas, por un lado, a integrarse entre sí, formar una comunidad entre sí, y por el otro lado, o sea, hay una tendencia centrípeda del área y una tendencia centrífuga de expeler, rechazar, alejar de sí todo lo que sean otras áreas. Y eso hizo que los lógicos, se acercaran a la filosofía de la ciencia. No digo que antes no tuvieran cercanía, pero de por ley, por la norma vigente, se vieron constreñidos a acercarse más aún a la filosofía de la ciencia y formar una comunidad académica de lógicos y filósofos de la ciencia, todos unidos y revueltos, y por otro lado a excluir a la metafísica, a la historia de la filosofía, a la teoría del conocimiento, a la filosofía de la naturaleza, porque todo eso cayó en el área de filosofía. Filosofía a secas. Por otro lado, los metafísicos, que quizá antes podían tener relaciones con la lógica, poco en España, desde luego, muy poco, porque la metafísica que se hacía era principalmente de inspiración germana, heideggeriana o similar, posteriormente de inspiración posmodernista, digamos, de bajo inspiración de Foucault, Derrida, autores similares. Y muy poco de inspiración analítica. Y por tanto, se hacía una metafísica, en general, con excepción de Valencia, parcialmente, alejada de la lógica. Pero con la división en áreas, eso todavía fue mayor. Por tanto, los lógicos no querían saber nada de metafísica y los metafísicos nada de lógica. Como mi libro era un estudio lógico-metafísico, pues evidentemente no podía ser bien acogido ni por los unos ni por los otros. Y por otro lado, como ya he dicho, a los profesores de metafísica de las universidades donde se impartía la asignatura, nada les iba ni les venía con lo que escribiera un profesor de la Universidad de León, una universidad nueva en la cual no había especialidad de filosofía. Con todo, el libro recibió varias reseñas, todas ellas muy favorables, pero una en francés, de Alain Rey, que que consideraba que era una de las grandes obras filosóficas de nuestro tiempo, que la aportación filosófica que hacía era de las más interesantes, no en la filosofía española, sino en general. Tuvo también en reseñas breves, pero muy elogiosas en algunas revistas filosóficas españolas, dos extensas notas críticas, pero ambas también muy positivas, una del mexicano Mauricio Buchó y otra de mi colega de la Universidad de La Laguna, Manuel Liz, que salió en Contextos. Pero bueno, en conjunto, como digo, la obra no tuvo mayor repercusión. Al cabo del tiempo, esta obra, la universidad consideró que ya había caducado el tiempo de su venta, liquidó los ejemplares. Estos fueron distribuidos sobre todo a bibliotecas, a quienes lo solicitaran por mostrar un interés por el estudio filosófico, y la obra quedó agotada. Y recientemente se ha procedido a una pequeña reimpresión en facsímil, y este es el motivo por el cual yo quiero hacer esta presentación, en la cual, aparte de esta evocación de cómo surgió el libro, voy a presentarlo en sus grandes lineamientos: cuál es el contenido del libro, cuál es el propósito y cuál es su estructura, cuál es la temática de cada una de sus dos partes constitutivas.